Amén, le agradezco mucho al Señor, hermana, por esta reunión que tenemos. Y bueno, por el tema también tan especial que nos toca en esta meditación. Y vamos a orar, sí, primero vamos a pedir la guía al Señor, especialmente que Él nos sea guiando y también hablar lo que no está en la palabra, ¿no? Así que el Señor mismo nos enseña que no debemos añadir ni quitar nada de lo que dice Él en la palabra, ¿sí? Amén. Padre eterno, te agradezco, Señor amado, una vez más, por este hermoso día, Padre Santo, por toda esta jornada, Dios mío, que tú has permitido estar en comunión con mis hermanos, con toda la congregación, y por esta reunión, Señor, con mis hermanas y mujeres, que tú permites, Señor, que podamos estar, poder aprender de tu palabra y también aprender a compartir. A compartir también nuestras ideas, nuestros pensamientos, quizás nuestros anhelos también de poder servirte, Señor, en tu obra. Ayúdanos, Señor, como mujeres a poder aprender y poner por obra tu palabra, Señor, temiendo siempre a ti, Señor soberano, porque tú eres, Señor, quien nos enseña a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como mujeres a poder poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas, la parte que nos corresponde a nosotras, Señor. Guíame esta tarde en esta meditación. Ayúdame, Señor, y a no hablar de más ni menos, Señor, solo lo justo, lo que tú quieras, Señor, que podamos compartir. Gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se había tomado, ¿no?, en la primera reunión nuestro texto principal, digamos, que es en Tito 2, verso 3, donde habla de las, que, y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada o injuriada o calumniada. ¿Sí? Amén. Esta cita en primera instancia nos muestra la necesidad funcional del ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Ministerio que consiste en instruir a las más jóvenes para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Instruir a las más jóvenes también porque el día de mañana, si no viene el Señor pronto, las que son ahora jóvenes, esposas o recién casados, se están llevando, aprendiendo recién en el matrimonio, a llevar una familia, a ser mamá y esposa, con los años tiene que seguir poniendo por práctica la palabra que estamos aprendiendo, ¿sí? Porque también luego le va a tocar enseñar a otra que recién comience, así como nosotras quizás que hemos ya transitado muchos años que tenemos, ¿no?, en el matrimonio, en las cosas del Señor también. Pero yo siempre digo, ¿no?, que hemos comenzado a aprender como de nuevo, desde hace 4 años atrás, la palabra del Señor, porque antes no la entendíamos así tal cual, ¿no? Así que qué hermoso, yo digo, poder aprender desde las más jóvenes ahora, las mamás jóvenes, esposas jóvenes, para que el día de mañana sean más grandes y puedan, tengan también el testimonio de poder enseñar a las que vienen detrás, ¿sí? O sea, la instrucción dice acá que nosotras, las más ancianas, ya sea en edad y también en conocimiento, ¿no? No solamente tiene que ser en edad, también el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, yo digo que es un privilegio para las más jóvenes hoy estar aprendiendo para que luego puedan enseñar también. Amén. Y poner por obra quiere decir tener un buen testimonio. Al poner por obra la palabra, vamos a tener un buen testimonio, ¿sí? Dice, a su vez este pasaje nos muestra cuáles son los requisitos y parámetros que definen una anciana apta para esta labor de instrucción de las más jóvenes. O sea, practicar, ¿no?, la palabra del Señor, poner por obra. Entonces, ahora nos corresponde profundizar un poco en este asunto, o sea, en el tema que nos corresponde ahora, que es... No calumniadoras, ¿no? La partecita de Tito 2:3. Las mujeres que sirvan como maestras de las más jóvenes deben ser reverentes en su porte, como ya nos enseñó la vez pasada, compartió Laura. Esta expresión se refiere a que su conducta demuestre reverencia, en primer término, a Dios, y que sean mujeres honorables y respetuosas. El requisito que sigue, el que vamos a desarrollar ahora en la meditación, es no calumniadora. Y vamos a desarrollar y qué implica este término, qué significa esta palabra, ¿no? Bueno, acá tenemos la palabra calumniadora del griego, que es diabolos y que también significa diablo, chismoso, etcétera, ¿no? Todo lo que... luego vamos a estar hablando más de las otras, que implica toda esta palabra calumniadora, ¿sí? Pero acá dice que del griego es diabolos. Yo busqué en el diccionario, en lengua española también, la definición de calumnia, que dice mentira que se divulga para dañar a alguien, ¿no? Por supuesto. Hablar mal de alguien que no está presente. Y el sinónimo de esto es difamación, falsedad, mentira. O sea, todo esto hace la calumnia, ¿no? Y luego vamos a continuar desglosando esta palabra. O sea, dice que les pide el Señor a las mujeres que no sean diablas. Porque si calumniadora significa diablo en griego, ¿no?, que no viertan acusaciones falsas, que no estén chismoseando, porque el chismerío forma parte de la calumnia. Y todo esto es algo desaprobado por Dios. Una mujer anciana de la iglesia debe ser, por lo tanto, una mujer seria que no está involucrada en la calumnia ni en el chismerío. Ya le dije, no solamente la anciana que está acá. El Señor nos enseña a todas, ¿sí?, que no debemos ser así. En otras palabras asociadas de forma directa con la calumnia son murmuración y chismerío. Y en este estudio vamos a ver qué es lo que la Biblia habla de estos pecados. ¿De quién procede la calumnia? Si la palabra que se calumnia del griego es diablo, entonces es un hecho que la calumnia no procede de Dios, ¿sí?, sino del diablo. Y referido a este tema, Jesús les dice a aquellos judíos que le calumniaban, diciéndole que él era de Satanás. ¿Se acuerdan? En Juan 4, 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y en otra ocasión le dijeron por Belcebú, que expulsaba a los demonios también, ¿no? Y en Juan 8:44 dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, el calumniador. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo una mentira al Señor, ¿sí? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este pasaje Jesús nos muestra que el padre de todos los mentirosos, el padre de todos los calumniadores es Satanás. Porque este es mentiroso desde el principio. ¿sí? Todos sabemos, ¿no?, que cómo le mintió a Eva, ¿no?, cuando le fue a tentar, diciéndole que no iban a morir, porque Dios les dijo que no coman, porque ustedes van a morir, ¿no? ¿No? Y ahí vemos la primera, ¿y a quién le va a decir, no? ¿Dónde se aloja la calumnia? En Marcos 7:22 dice los robos, o sea, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la insolencia, que es una conducta libertina y descarada, la envidia, la maledicencia, que es calumnia, blasfemia, la soberbia, la insensatez. Y el verso 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos que sí, ¿no? El Señor siempre dijo que del corazón salen los malos pensamientos, todo, ¿no? Toda la maldad del hombre sale del corazón no regenerado, y cuando un hermano anda en calumnia, chisme o murmuración, evidencia que aún no ha sufrido una entera conversión. Yo a veces le dije a alguien, ¿no?, si vos cometés este pecado, no has nacido de nuevo, no te has convertido, un pecado grave, ¿no? Entonces, ¿por qué un pecado de adulterio en una persona de años de cristiano? ¿Cómo puede pensar que no es nada grave? Grave, ¿no? O sea que es dudosa su conversión si hace tal cosa. Bueno, acá también en la calumnia y todo esto, como que no se ha convertido de verdad. Tristemente, la calumnia y el chismerío operan más en el corazón de las mujeres que en el corazón de los hombres. Es por esta razón que Pablo, por el Espíritu Santo, les hace un llamado a las mujeres a que no se involucren en estos pecados. Todas sabemos, ¿verdad?, que somos más, como diría, más fácil, digamos, ¿no? O sea, no sé, nuestra actitud es más, hay una palabra, que somos por caer en este pecado, ¿no?, de la calumnia. Y en 1 Timoteo 3:11 nos habla, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y recuerden que Satanás, el calumniador, acá nos recuerda esto, no fue a hablar con Adán en el huerto, sino con la mujer. Y Satanás sigue operando de la misma manera, ¿no? Va a la mujer para insertar ideas y pensamientos que luego terminan en calumnia. Y muchas veces nos inserta a nosotras, y por ahí nosotros queremos insertar a nuestro esposo, ¿no? Así que, bueno, que el Señor ayude a nuestros esposos, que ellos estén firmes y tengan bien claro la palabra del Señor, porque ellos son los que nos van a corregir siempre, ¿no? ¿Por qué no ir también, como dice el Señor en otra parte, de que cuando nosotros dudemos, no entendamos algo, ya sea de la palabra o de alguna situación, preguntar y hablar con nuestro esposo, ¿no? Porque él siempre va a tener la sabiduría y va a tener la sensatez de poder explicar y ayudarnos a entender. A mí me pasa eso, que siempre que no entiendo algo, soy la que siempre pregunto, ¿no? Siempre estoy preguntando. ¿Cómo ve Dios la calumnia? Si decimos que la calumnia proviene de Satanás, esto significa que es de profundo desagrado ante Dios. Dicho de otro modo, la calumnia es un grave pecado. En el Salmo 101, verso 5, dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dicho de otro modo, cada vez que una hermana de la iglesia incurre en calumnia, está en gran peligro, delante de Dios, porque no es de agrado de Dios que los hermanos entre ellos se estén calumniando. Bueno, no solamente entre nosotros, ¿no? A veces, del vecino, de la fulana que vive en la cuadra, muchas veces vemos alguna situación y enseguida nos imaginamos, ¿no?, otra cosa que no es quizás, y ya pensamos mal. Nunca debemos hacer esas conclusiones ligeras, ¿no? En Proverbios 10:18 dice: el que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. También se nos llama necio la palabra del Señor cuando calumniamos. Después vemos las consecuencias de la calumnia. Un sinónimo de calumnia es la murmuración, porque la murmuración es habladuría no sana, que se hace en contra de otro hermano. Y un caso bíblico de esto lo vemos en el siguiente pasaje bíblico, que todos seguramente recuerdan, en Números 12:1, de María y Aarón, cuando hablaron, murmuraron contra Moisés, ¿no? Acá dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, que era de otro pueblo, ¿no?, de Cus, dice que era esta mujer. Y bueno, y a ellos les pareció mal y hablaron contra Moisés. Entonces el verso 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. El verso 10 dice: la nube se apartó del tabernáculo. Cuando la nube estaba en el tabernáculo, sabemos que Dios estaba ahí, ¿no? Y acá dice, no, que la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Yo me preguntaba, ¿por qué Aarón no estaba leproso si los dos eran? Parece que María es la que se le ocurrió que por qué Moisés tenía que tomar esa mujer que no le corresponde, que no sé qué. Y bueno, le pidió que le apoye, ¿no? Pero Dios, como conoce el corazón y sabía que María era la que la había incitado a su hermano a hablar contra Moisés, entonces la que quedó leprosa fue María. Dios bajó su castigo contra María, ¿no? Tanto la calumnia como el chismerío y la murmuración forman parte del mismo pecado, y es algo que Dios aborrece profundamente. Por más que una mujer lea la Biblia y ore, si ha caído en pecado de calumnia, es de total desagrado para con Dios. Veamos qué es la murmuración. Acá dice: la murmuración significa difamador, un llevador de cuentos, que diríamos, ¿no?, que por ello le llamo teléfono descompuesto, porque cuando uno a veces habla una cosa, el otro le entiende mal, a veces hasta los mensajes, ¿no?, que a veces uno le dice al otro: sí, espérame en tal lugar, dice, bueno, yo te entendí que era en el otro, que algo, ¿no? Entonces, pero acá dice llevador de cuentos, o sea, quizás alguien le comentó algo de una manera, el otro ya le agrega una palabra, y el que sigue le agregan dos, y así continúa, y al final se arma una cosa grande, ¿no?, de la que no era. Pero de todas estas cosas significa la murmuración. Es hablar, dice, entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. También es hablar mal de alguien a su espalda. Es lo que estamos viendo, el sinónimo, lo que dice en el diccionario, ¿no?, del calumnio. De hablar mal a la espalda, y conversación en perjuicio de un ausente. Y siempre sucede así, ¿no?, mientras que no está presente, se habla o se da una opinión. En Santiago 4:11 dice: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Tomemos la primera parte que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque lo otro es otro tema, ¿sí?, de la ley. Y el Señor nos enseña ahí que no debemos murmurar. Si la murmuración es sobre un hecho falso, entonces recibe el nombre de calumnia. Y si es sobre un hecho verdadero, entonces se llama chisme. Por eso le decía, aunque sea verdad, sea algo, igual estamos pecando, estamos chismeando. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, se constituye en murmuración y eso es pecado. Si hay algo que que nos parece mal de parte de alguien, mejor es conversarlo directa y personalmente con esa persona y no comentarlo por otro lado. Eso es lo más justo y sano que podemos hacer, ¿sí? Yo te anoté acá otra forma, otra cosa que a veces puede parecer un chisme y no lo es, porque dice, yo anoté acá para no olvidarme, por supuesto. No llamaríamos chisme a una sugerencia o comentario cuando se quiere ayudar a un hermano conociendo la necesidad que está pasando. Sucede, ¿sí? Si alguien sabe la necesidad de un hermano y lo comenta con alguien, con dos o tres, y nos ponemos de acuerdo, buscamos la manera de poder ayudar. Ya sea en lo económico, en lo espiritual o en lo físico. Si alguien está enfermo y necesita que tengamos que cuidarlo, ¿por qué no conversarlo, hablarlo entre nosotros las mujeres? ¿Quién dispone de tiempo? ¿Quién puede ponernos de acuerdo a hablar? Eso yo no veo que no sería un chisme, ¿no? Sería hablar de algo para hacer algo bueno. Ya sé que el que está quizá necesitando no va a estar escuchando, porque a veces el que necesita no quiere que sepan que necesita, ¿sí? Pero si alguien sabe, si yo sé que está pasando una necesidad el hermano o la hermana tal, ¿por qué nos juntamos o traemos todas alguna cosita y juntamos una caja de mercadería y le llevamos? ¿Sí? Pero eso no sería un chisme. Así que, bueno, en ese sentido, el hablar, el comunicarnos, el ponernos de acuerdo, no sería un chisme. Pero lo otro sí, ¿no? El hablar mal o ver algo que no es. Acá dice los daños de la calumnia, nos habla en Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. La murmuración, calumnia o chismerío genera divisiones. Quizás hemos tenido, ¿no?, estas experiencias, a veces no ser maduros espiritualmente o en el conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Por eso muchas veces hemos caído y nos hemos dividido con gente que a veces pensamos también que eran amigos, pero bueno, nos hicieron mucho daño. La murmuración, calumnia, chismería, entonces genera divisiones, entonces las mejores amigas pueden ser separadas por un chimento o calumnia, y es muy triste cuando eso pasa en la iglesia, porque en la iglesia estamos aprendiendo, nos hemos convertido, y estamos aprendiendo que debemos poner por obra la palabra del Señor, ¿no? En Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esta es la enseñanza del Señor, ¿no? De que no debemos incurrir en este pecado. ¿Y por qué? ¿Cómo se sana la calumnia? ¿Cómo debemos evitarla? Por eso yo había pensado en este texto que me llamó la atención. Muchos dicen, hermano, labios prudentes. Porque una persona prudente no habla sino más a la ligera. Sí piensa o sabe escuchar, no saca conclusiones ahí nomás, ¿no? Labios prudentes son joyas preciosas. Qué lindo, ¿no? Que el Señor nos diga eso, que seamos una joya preciosa cuando nuestros labios sean prudentes. Acá tenemos otros pasajes bíblicos. Algunos de estos pasajes, dije, nos proporcionan consejos de cómo obrar para erradicar la calumnia y no hacer que se propague. En Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mira, ¿no? Orar por los que os calumnian. No ponernos a pelear y a defendernos, ¿no? Algunos mandan cartas, documentos para defender y a ver que no es verdad lo que el otro le está diciendo. Para hacerle bien. En Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Debemos hacerlo con alegría, con gozo, sabiendo que es para el Señor, y el Señor dice en su palabra que todo el trabajo que hagamos no es en vano. En Efesios 4:31 también dice: quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, que ira es furia, ¿no? Gritería y maledicencia. Y ahí entraría la calumnia, la blasfemia y toda malicia. Ustedes saben que a veces cuando escuchamos a una persona que grita, no grita cosas bonitas, ¿no? No. A veces todavía se escucha a algunas mamás que le gritan a su hijo. Y yo siempre que escuché que le gritaban, le decían cosas lindas. Qué cosa, ¿no? En Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Es necesario erradicarla. Si queremos habitar con Dios en santidad, entonces deberemos erradicar la calumnia, el chisme, la murmuración de entre nosotros. De otro modo jamás habitaremos con Dios. Y en el Salmo 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y eso a veces no es fácil. Cuando alguien nos viene a hablar mal de alguien o del vecino y, ah, sí, porque a mí también me dice, esto, aquello, ¿no? Y acá dice, no admite reproche alguno contra su vecino, por más que nos hagan maldades, ¿no? O que nos traten mal, o tiren cosas, no sé. No debemos admitir reproche. De esta manera, quería también hablarle un poquito de los labios prudentes del texto, que dice no apresurarse a emitir juicio, ¿no? Porque eso es lo que decía yo, a veces uno ve algo y enseguida emite un juicio. Y no pensamos, no decimos será, no será, ¿no? No sacar conclusiones a la ligera, ya le estaba diciendo. Y pensar sanamente de alguna situación, aunque no lo parezca, ¿no? Porque a veces nosotros enseguida por ahí, ¿no? No se parece que a las mujeres nomás, ya nos imaginamos algo raro ahí, ahí hay algo raro. No, seamos de labios prudentes. aún acá nuestros pensamientos, ¿no? Porque primero viene acá y después hablamos. Entonces, bueno, ya les dije que para mí, no, para, por ejemplo, no me parece el chisme cuando uno sugiere o comenta algo de alguna necesidad de nosotros, este hermano. ¿Sí? Entonces, conocimiento de la palabra de Dios y el temor al Señor hará que corrijamos todos estos defectos. Si nosotros amamos al Señor de verdad y queremos prepararnos para su venida, vamos a corregirnos, ¿sí? Como dice el Señor, Él nos conoce. Por eso nos escribe a las mujeres, que no seamos calumniadoras, porque sabe que somos, que estamos más, nos prestamos más para eso, somos más, no sé, sensibles a esos pecados, ¿no? Entonces, cuando algo nos parezca raro, no entendamos la actitud de alguien, bueno, primero preguntemos a nuestro esposo si bueno, nuestro esposo seguramente ya no me corrige, a mí siempre me corrige mi esposo. Así que no es así, no hay que imaginarse, no hay que apresurarse a emitir un juicio, ¿no? Bueno, eso sería esta parte, hermanos, de no calumniadora, que el Señor nos ayude a que nos podamos corregir, ¿no? Día a día, por ahí cuesta, sí, pero debemos orar mucho en esta dirección, porque el Señor sí nos va a ayudar, hermano. Y así vamos a poder predicar sin palabras, como decía Sarita hace rato, que el Señor a las mujeres nos puede usar para que prediquemos sin palabras con nuestro testimonio, ¿no? Sujetas, vamos a leer de nuevo el primer texto de Tito, que dice: las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, como hemos visto hoy, no esclavas del vino. Capaz que en ese tiempo, digo, había hermanas que tomaban, ¿no? Por eso tuvo que corregir a él, el apóstol. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosa de su casa, para que el esposo diga: ay, hogar, dulce hogar, cuando llega. Porque a veces nos dicen eso, ¿no? Buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nosotros vemos, hermanas, en la gente del mundo, cómo la mujer a veces quiere tener la autoridad en su casa, quiere que se haga lo que ella dice, lo que a ella le parece, y jamás toma en cuenta la autoridad de su esposo, ¿no? ¿Qué dice su esposo? ¿No? Pero nosotros somos hijas del Señor y vamos a pedirle a Él que sí nos ayude a que podamos poner por obra esta palabra, ¿sí? Que el Señor les bendiga, la paz del Señor.